Señorita adjunta, seguro que estará de acuerdo conmigo en que si luce el sol, como que nos sentimos mejor.
Bueno, pues es cierto. Es como si las cosas mejorasen, se siente uno como más animado, más así, ¿no?
Y es que nosotros, tanto Maite Fuentes y Julián Bilbao, haga calor o esté nublado...
Pues el cofre de las palabras va zarpando.
Así que saludos de los estudios Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. ¿Todo listo? ¿Todo preparado?
Una, dos y tres.
Comenzamos. Aunque Calderón de la Barca, con su gran teatro del mundo que comienza con el reparto de personajes y finaliza con el fin de la obra y la retirada de los papeles por parte de la muerte, no habla si el rey, el labrador u otro de sus personajes, por ejemplo, eran sordos. El 14 de junio se celebra en España el Día Nacional de la Lengua de Signos Española, la LSE, y la Lengua de Signos Catalana, la LSC. La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, abarca un grupo de asociaciones de diferentes tipos de discapacitación. Una de ellas es el Centro Sordos, colectivo que por primera vez forma parte de la directiva y que hoy tenemos con nosotros en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Y para hablar de este tema tan interesante y tan de nuestros días, como es el mundo del sordo, tenemos a Iluminada Sanz Toribio, que es intérprete de signos, por un lado, y luego también a María del Hoyo Gutiérrez, que es técnico de la asociación. Así que a las dos no vamos a decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas madrugadas, vamos a decir bienvenidas.
Podéis hablar, ¿eh?
Sí. Muchas gracias.
Aquí no se puede emplear el signo, los signos, no, porque no, entonces
no
que...
se oye.
Si no decimos buenas tardes, por este programa puede salir a las 3 de la madrugada o a las 5, a las 7 de la tarde de un miércoles y claro, buenas...
Decimos hola.
Claro, buenas...
O puede ser en Navidad, decimos que vaya día más bonito que claro. Tenemos en la playa.
Porque buenas tardes a las 3 de la madrugada, pues no pega mucho, ¿no? Esto pasa como en otras radios que repiten los programas de jazz o de música a unas horas intempestivas de la madrugada, ¿no? Y como decíamos, Iluminada Sanz, primera pregunta para ti, ¿qué es un sordo?
Uy, madre.
Así de repente, que no sabemos lo que es un sordo.
Ya lo has preparado.
Una persona sorda es una persona que carece, que no tiene la posibilidad de oír, de escuchar. Pero para nosotros, desde el punto de vista de la interpretación de lengua de signos, una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, es la que además de no oír, utiliza la lengua de signos para comunicarse. Entonces, ese es el perfil de persona sorda con la Asociación de Personas Sordas de aquí de Palencia, el Centro Cultural, y nosotras, las profesionales que trabajamos con ellos, atendemos a las personas sordas, sordas profundas, vamos a decir, no las que tienen resto auditivo y han ido perdiendo la audición a lo largo del tiempo y se comunican vía oral, no. Nosotros son a las personas sordas, la mayoría no han escuchado nunca nada, no han oído nunca, son sordos
de nacimiento.
Uh-huh. Y utilizan en su día a día, para la vida diaria, para todas las acciones que ellos llevan en su vida, la lengua de signos como forma de comunicarse. Entonces, eso es una persona sorda dentro del colectivo que nosotros atendemos.
Cuántas veces hemos dicho, tú parece que estás...
Señor director, ¿tiene usted hay algún oso que está muy...?
Parece que estás sordo, decimos muchas veces una persona, ¿no? Porque no me escuchas o no me quieres escuchar. Pero bueno, María del Hoyo está esperando también su turno, así que usted, señorita adjunta, cuando quiera hace una pregunta.
Ah, creo como decís, María, que estaba ahí, ya me había...
Hemos dicho que María del Hoyo es técnico de la asociación.
¿Cuándo se crea la asociación y quién la crea?
Pues se creó en el año 1977. Y nace como una forma de juntarse las personas sordas, ¿no?, para luchar por sus derechos, y también nace, como todas las asociaciones, como un punto de encuentro, ¿no?, de reunión donde toda la gente que signaba, que encontraba que tenía cosas en común con otras personas, pues querían hacer cosas juntas, en concreto, pues al encontrarse con tantos obstáculos, ¿no?, en su día a día, pues una manera de unirse y de luchar, porque las barreras que se encontraban en el día a día, en este caso en la comunicación, pues se fueran suprimiendo y luchando por mejorar en su día a día su vida.
Sí, haciendo un frente en común. Es decir, yo tengo este problema, tú tienes este problema, vamos a unificarnos. Y vamos a hacer, normalmente casi siempre las asociaciones se hacen en torno a los familiares. El problema de un síndrome de Down o, bueno, cualquier otra discapacidad, pues se junta a la gente.
Claro, en este caso se juntaban más adultos. Era algo más de en que se juntaba gente adulta.
Ya.
Sí que es verdad que
que lo que decís, que eran, sí, pero demás, que eran sordos, o eran sordos de nacimiento.
Sí, yo le comentaba, le hacía los signos a María, que más a veces son los familiares o los amigos que crean fundaciones o asociaciones cuando se trata de niños. Aquí hace años también hubo una asociación de amigos y familiares de los niños sordos, pero luego cuando ellos crecen, ellos mismos se asocian como adultos ya. De hecho, uno de los requisitos en la asociación, en el estatuto, es ser mayor de edad, ¿no?, para ser socio.
Sí.
No están representados por familiares, son ellos mismos los socios y los que dirigen ellos, son miembros de la junta directiva y ellos dirigen y son los protagonistas de sus actos.
Sí, porque no tiene nada que ver ser sordo para tener otra discapacidad,
¿no?
Claro. Andas, te meneas, entras, vas por tus propios medios, te desplazas, vas a un cine o, bueno, en ese caso tendría que ser leído, como es en la película, tenía que ser, como se dice, en subtítulos. Pero bueno, os quiero decir que son independientes, comen, se hacen sus comidas, llevan el tema del dinero y todo, o sea,
es su trabajo, todo, su familia, todo.
Hay una ley, la ley número 27 del 23 de octubre de 2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Y la LSE, o sea, la lengua de signos española, es considerada como un idioma más, como lo son el francés o el inglés. Iluminada, ¿dónde se prepara uno como intérprete de signos?
Actualmente es un grado universitario. Entonces hay universidades como la de Pompeu Fabra en Barcelona y la Juan Carlos I en Madrid. Hasta hace unos años era un ciclo de formación profesional de grado superior. Aquí en Palencia, en el López Vicuña, se podía cursar esto. Son 2 años y, bueno, pues un ciclo de grado superior de formación profesional. Salías con el título de técnico superior en interpretación de lengua de signos. Hoy por hoy tiene que ser a través de la universidad.
¿Las personas sordas no pueden hablar?
Las personas sordas sí pueden hablar. Cuando nos preguntaba al principio, la primera pregunta, ¿qué es un sordo?, ¿qué es una persona sorda?, pues yo me he referido a la persona sorda con la que nosotros trabajamos, ¿no? Que es una persona que carece de audición y que utiliza un método, una lengua de signos para comunicarse. Pero en realidad en sí el grupo de personas sordas es muy heterogéneo. Hay multitud de tipos de personas dependiendo de a qué edad han perdido la audición, si utilizan la lengua oral o la lengua de signos para comunicarse, si tienen o no resto auditivo, en fin. Es complicado decir que si pueden hablar o no pueden hablar porque no se puede generalizar.
Ya.
Va a depender mucho de en qué familiar en qué núcleo familiar se hayan crecido, qué educación hayan recibido, si tienen resto o no auditivo. Vamos, la mayoría pueden hablar. Otra cosa es que entonen o que se les comprenda o no.
Sí, eso, porque pero muchas veces sí, que les estás y están
efectivamente.
Dices que no.
Son unos sonidos que no están trabajados con un logopeda, pero en sí ellos no tienen ninguna disfunción en las cuerdas vocales poder emitir sonidos. Porque ellos lo que tienen es la audición. Luego puede haber algún caso específico que además tenga, pero yo aquí en Palencia no conozco a ninguna persona que sea muda.
Ya.
Bueno, miento. Sí que conozco a una persona, pero no es sorda. Es una persona que tiene un problema en las cuerdas y no puede hablar, pero el grupo nuestro, el colectivo con el que trabajamos, son personas con discapacidad auditiva.
Solamente se acabó. Sí, porque la gente se pregunta, no, es que no sé qué, pero les ves que están, no, digo, pero serán, están intentando hablarte, pero tú no les estás comprendiendo.
El que ha tenido una educación buena a través de logopedia y tal, pues la verdad es que se les entiende muy bien. Nosotros tenemos a muchos que ellos en su día a día se desenvuelven perfectamente porque vocalizan muy bien y hablan muy bien. Lo único que, claro, la información la expresan, pero no la reciben,
claro,
porque la barrera está en la recepción del mensaje oral.
María, en la asociación, ¿cuántos hay que son personas que son sordas de nacimiento y cuántos hay que por problemas de la vida pues han llegado a acabar en la sordera? ¿Cuántos hay más o menos? ¿O hay pocos de nacimiento o hay más?
Yo no les sé decir exactamente cuántos son sordos de nacimiento, pero yo creo que la mayoría. Son sordos de nacimiento. Es también lo que decía mi compañera Ilus, y han ido perdiendo audición, también hay que tener en cuenta en qué edad, porque claro, que hayan perdido la audición, por ejemplo, con, no sé, 20 años, la lengua oral la tienen desarrollada, no es lo mismo que quedarse o perder la audición con 3 años, 4 años, que ya a lo mejor sí que tienen un acceso a la lengua de signos. Entonces, yo no sabría decir exactamente cuántos, pero la mayoría de las personas con las que trabajamos son sordas de nacimiento.
Detectar la sordera en un niño, por ejemplo, ¿es fácil o es difícil?
Hay pruebas médicas, ¿verdad? En los hospitales, que ¿cómo se llaman las pruebas que hacen los
otorrinos?
Audiometrías. Y hay potenciales evocados, ¿no? Que están los bebés nada más nacer, está ya por protocolo, todos los niños que nacen en, yo creo que en Castilla y León, no sé si en el resto de la nación también, pero les hacen una prueba de audición y cuando ya salen les dan el alta a los bebés, ya saben si tienen alguna discapacidad auditiva o no a través de los potenciales evocados.
Creo que sí que se llama.
Se llama así la prueba. O sea que hoy por hoy...
No, ya veo. Nacer hoy en día es diferente.
Hay avances médicos, es diferente.
Antes te traía la cigüeña y ahora...
Antes te traía la cigüeña y había familias que no se detectaban que el niño tenía una falta de audición hasta que no tenían la edad en la que desarrollan el lenguaje oral.
Sí,
y este niño no habla y este niño parece que no oye, y a lo mejor tenía ya 2 años.
O este dice, no habla porque como le entendemos todo... Empiezan
indicando,
dices, qué vago es el tío.
Y a lo mejor lo que tiene el niño es una discapacidad auditiva que no está detectada.
O por ejemplo, cuando recibe mucha luz el cristalino, pues muchas veces no fijas, dices, el avión, mira un avión, y ellos están mirando. Ajá. Y es un problema que tiene solución, pero bueno, quiero decir que en cada sitio, en cada discapacidad, pues se nutre de ciertos signos o de ciertas circunstancias, pero bueno, es así.
Aún sí, bueno, sí.
No,
digo que a un sordomudo, por ejemplo, sería difícil enseñarle a vivir, por ejemplo. Bueno, un sordomudo de nacimiento, vamos a poner así.
Bueno,
sí, cualquiera de las dos.
Lo iba a decir antes, pero bueno, ahora que ya lo dice. Que tenga afectada, lo ha comentado también, y lo que tenga afectada la audición no significa que tenga afectadas las cuerdas vocales. Por lo tanto, que sea sorda no significa que sea sordomuda. Es una palabra que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que hace además que se cree mucha confusión, como ha dicho antes, con un sordo no habla. No tiene por qué ser así. A no ser, como ha dicho Ilu, que tenga afectadas las cuerdas vocales, tenga un problema de fonación o lo que sea. Es una persona sorda. Que sea difícil o no, luego es que cada persona es un mundo, no tiene nada que ver tampoco con que tenga esa discapacidad auditiva. Cada persona pues tiene una capacidad de aprendizaje, de aprender de su entorno diferente. Cada uno va a llevar un ritmo, entonces difícil o fácil no se puede decir, cada persona es un mundo.
Sí,
esa capacidad que tenga para aprender, porque hay niños que dicen, madre mía de mi vida, este va a ser un genio. Y cuando llego al cuarto, dice, ¿el cuarto? Me quedo unos segundos, estoy mejor. Y, o sea, es la capacidad que tiene, o la ilusión, o lo que tú veas que...
Y el propio entorno que tengas.
Eso es,
como
que
ha dicho Ilu, depende también en el entorno en el que crezcas. Si hay una familia que también te apoya y lucha también porque tú aprendas, te está apoyando, pues es verdad que esa persona va a tener... también depende de su capacidad, pero va a tener como un mayor acceso,
sí, apoyo.
A las cosas, más apoyo.
Sí, más apoyo, claro, por supuesto, es que es esencial, la familia es esencial.
Sí, yo pienso que, yo les conozco muy bien desde hace muchos años y sé que la capacidad la tienen, uh-huh. Además con creces, pero lo que no tienen siempre es adaptado al entorno. Entonces, hay muchísimas, pongo un ejemplo, mujeres jóvenes con discapacidad que, uh-huh, podrían acceder a cantidad de cursos que las habilitaran como profesionales para, no sé, ser buenas reposteras o ser buenas o soldadores o lo que fuera, pero a veces esos cursos no están adaptados, no son accesibles para el colectivo de personas sordas. Ellos realmente pueden acceder, pueden subir y bajar las escaleras, pueden entrar en el aula, encender el ordenador, pero cuando se ponen a escuchar al profesor, no escuchan. Entonces, si el entorno está adaptado y se les ofrece la posibilidad, ellos la capacidad la van a adquirir segurísimo y van a ser unos trabajadores y unos profesionales excelentes, porque así lo demuestran en el día a día. Son trabajadores están muy bien considerados porque no se distraen, se concentran muy bien y tienen una habilidad manual, que hay unos artesanos, hay joyeros, hay protésicos dentales, hay unos profesionales, personas sordas, estupendas, pero que se les ha hecho posible acceder a la formación. Si no lo tienen, difícilmente la capacidad la van a desarrollar.
Eso es como cuando acuden a un médico.
Tal cual.
O sea, si acudes al médico, vale, mire, se lo voy a escribir, porque como tenemos este problema, tal, tres, pero te quedas un poco, es como cuando también estás trabajando y el resto de la gente está bien, o sea, te quiere decir que no tiene problemas de audición. Lo lógico es que o hay una pantalla donde va saliendo el tema,
claro,
o un compañero que sepa lo de los signos, y de esa manera terminamos, claro, así.
Cuando adaptas la información a una persona con discapacidad auditiva, se la estás adaptando a una persona que en un momento determinado tiene un problema auditivo porque está por la edad o por un accidente. No quiere decir que sea una persona de las que usa la lengua de signos, pero, uh-huh, en una situación de emergencia, si hay una alarma sonora en una fábrica donde hay mucho ruido, no vas a poder oír,
claro,
esa alarma,
claro, uh-huh,
sonora. Sin embargo, si tienes un panel con texto, pues se lo haces accesible a todos, a los que oyen y a los que no han oído nunca y a los que han dejado de oír hace poco. Entonces, pues es bueno para todos, pero claro, eso tiene que existir. Si no existe...
Son muchas barreras todavía las que
muchas.
Hay. Muchas. Incluso el supermercado. O sea, comprar al supermercado y, bueno, quizá a lo mejor porque es coger los productos y que te digan, pero claro, si no tampoco pronuncias bien, si no, ellos no te entienden según estás hablando el precio, lo único que te dicen, mire aquí en la pantallita y usted lo paga. Todavía yo creo que hay bastante camino
ahí
para recorrer, ¿eh?
Hay barreras, pero también hay personas muy buenas.
Hombre, claro, por supuesto. Hay personas que son se desviven.
Sí.
Nosotros hubiésemos tenido oportunidad de aprender el lenguaje por un sacerdote, que además fue premio Ondas.
Sí, era un sacerdote ahí, fue en Vitoria. Fue premio Ondas en España hacía muchos años, claro. Y este hombre trabajaba conmigo en una emisora en Vitoria, hacía sus programas y al mismo tiempo era intérprete también de signos.
Y tenéis que aprender, pero el hombre dijo, me voy para arriba y vais a tener
que aprender. Sí, murió joven, murió con 60 y pocos años y nos dejó a todos, pero fue uno de los hombres que más huella han dejado en mí por la cultura, por la educación. Por la inteligencia, por todo, ¿no?
Me lo estoy imaginando.
Sí, sí.
Sí, además le decías, bueno, Emiliano, que tranquilo, que ya sabes yo que soy muy nerviosa, porque es que también en los idiomas también cambian. Porque
son lenguas vivas.
Claro, claro. En América utilizan las dos manos, en Inglaterra
sí,
una.
Sí.
Entonces, claro.
Sí, por ejemplo, me imagino que habrá decir en castellano, ¿tienes hambre? O en inglés, ¿tienes hambre? Sea lo mismo, ¿no?
No,
me dicen que no.
No
es lo mismo.
Pues es lo que
les estoy diciendo. O sea, ¿cómo le preguntarías a un inglés si tiene hambre?
Si sabe inglés.
claro.
No me lo pongas iluminada en la
vida.
No, pasa nada. Claro, lengua de signos, sí, lo he entendido.
Sí, signos, sí.
¿Qué ocurre? Que la lengua de signos no es universal.
Claro, ahí está.
Entonces, incluso en nuestra propia nación, hemos dicho al inicio del programa que está la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Ambas son lenguas reconocidas. Son lenguas. El que una persona sorda que utiliza la lengua de signos para comunicarse en Gerona, si va a un juicio y pide intérprete, yo no puedo ir,
claro,
porque yo no tengo
tú
ni
no
idea,
tienes idea
de la
catalán,
lengua de signos catalana,
por supuesto,
pero ni idea. Y a la inversa, ¿no? Lo mismo ocurre con el resto de países, que no tendrías que estudiar esa lengua, porque aparte de tener muchos aspectos culturales, que a lo mejor dices, hay signos que son muy visuales, que son muy icónicos. Si yo te digo comer,
claro,
estoy haciendo como comer o dormir.
O que tienes hambre.
Pues bueno,
sí,
son
puedes, poco, más
signos
o menos, sí,
transparentes, semitransparentes, que enseguida vas a entender el significado de lo que estás diciendo. Pero claro, hay cantidad de la mayoría de los signos, de las señas en lengua de signos, no son tan icónicas. Entonces tendrías que estudiarlas y tendrías que prepararte para entenderte.
¿Se emplean todas las todo el abecedario?
Cada palabra le corresponde un signo. Entonces, un signo está formado por unos parámetros, que son 4, 5, 6. Si puede ser el lugar donde se realiza, la orientación de la palma, el movimiento que le haces y la forma que le das a la mano. Si alguno de los la expresión facial y corporal también aportan significado.
Sí, porque veces, si te asustas y haces así,
si
con
haces
el signo, claro,
y si,
claro,
y si tienes muchísimo miedo, con la expresión facial lo enfatizas y lo interpretas de otra forma. Si cambia la configuración de la mano, a lo mejor ya cambia el significado del signo. Nos pasa a nosotros con los fonemas. Si decimos casa o masa, la C por la M,
sí,
y ya
sí,
tiene
sí,
un significado diferente. En la lengua de signos ocurre lo mismo. Entonces, no es que utilices todas las vocales, es que cada palabra le corresponde un signo. Yo no digo buenas tardes y digo B-U-N-A-S,
ya, claro,
no, digo
claro,
buenas, el signo de buenas, tardes, el signo de tardes.
Ya, ya,
¿se
ya
entiende?
Sí, sí.
Muy, muy interesante todo esto.
Mucho.
María, yo tengo, por ejemplo, un hijo sordo. Bueno, no es mi caso. Un oyente que nos esté escuchando, tengo un hijo sordo. ¿Qué tendría tú como técnico de la asociación? ¿Qué le recomendarías a esta persona que tiene el hijo sordo?
Bueno,
acudir a la asociación para que le aconsejéis.
Por ejemplo, sería un buen paso.
Claro, porque ahí es donde mejor
les
pueden informar.
Podemos informar y guiarle un poco, ¿no?, en el proceso donde puede, pues si necesita, por ejemplo, los niños se lo han descubierto igual la sordera un poco, la discapacidad auditiva un poco más tarde, pues donde puede acudir para que aprenda lengua de signos, que por ejemplo sí que desde la asociación se dan cursos a niños y a familias. Si necesita cualquier otro recurso, por ejemplo, no es una familia con pocos recursos, necesita algún tipo de ayuda económica, pues les informamos dónde pueden acudir, cómo solicitarlo. Todo ese abanico de recursos que hay en la sociedad, desde la asociación les vamos guiando un poco en función de las necesidades que tenga la propia familia, el niño. Entonces se va estudiando esas necesidades y se va derivando. Se les va, somos como como en servicios sociales la primera puerta a los CEAS, pues en este caso la Asociación de Personas Sordas es la primera puerta. Y desde ahí ya pues se les acompaña, también pueden ir a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, que está en Valladolid. Nosotros estamos
así, hacéis de puente,
sí,
¿no?
Somos
una especie
como un puente entre
sí,
los organismos,
es,
la federación,
y las personas que necesitan esa clase de información.
Sí.
Bueno, pues oye, es un papel bastante importante también el vuestro.
Sí, claro.
Porque hay momentos en que no sabes a dónde acudir, ni importa dónde llamar, porque dices, esto no sé qué, porque déjalo, porque ¿para qué vas a mirarlo? No. Si es un problema de mi hijo, yo haré todo lo posible para que mi hijo tenga una vida normal y corriente, en todo lo que pueda. Luego ya,
claro,
la capacidad de él o lo que sea, claro.
Vamos a hacer todo lo posible por informarles, por acompañarles y por hacer todo lo posible para que lo que necesiten se vaya consiguiendo.
Sí, que sigan los pasos que vosotros les vais diciendo, dónde pueden acudir, qué es lo que pueden pedir, y luego allí les dirán, pues tienen ustedes que traer esto, lo que sea, claro.
Claro, y no es solo informarles, sino, como ya digo, acompañarles. Si siguen necesitando, pues no saben muy bien cómo se esta ayuda, qué documentos tengo que pedir, cómo lo tengo que rellenar también, o sea,
Sois casi unos abogados.
No es simplemente que vengan y te digo, mira, tienes que ir aquí, tienes que ir allí, no, tienes que ir aquí. Si necesitas algo, yo voy a estar contigo, o sea,
sí.
Te sigo acompañando, no es que simplemente te diga, tienes esto.
Ya.
La inserción laboral puede ser un problema para una persona sorda.
Es un problema. También porque, como hemos dicho, hay una falta también de sensibilización, hay muchos prejuicios en torno a las personas sordas. Entonces sigue siendo un ámbito que implica muchas barreras para acceder. Sí que es verdad que, bueno, poco a poco parece que hay un poco más de sensibilización, pero es muy poco. Y en el ámbito laboral sigue costando mucho que las empresas pues contraten a ya una cualquier persona con discapacidad, pero con discapacidad auditiva sigue también siendo un obstáculo grande.
Iluminada, yo digo Ilu y ya con toda la confianza del mundo.
Menos mal que no te haya inmaculada. Me sale inmaculada.
Me confundo con Inmaculada, y ya sabéis quién es Inmaculada, ¿no? Me confundo con ella, que estaba aquí alguna vez y me confundo.
Bueno, no se parece en nada, pero te confundes en el nombre.
Vale. Un poquito quizá, ¿no?
Es que tengo, en esta hoja que tengo aquí, tengo Iluminada puesta el nombre 8 o 9 veces, sobre te voy a llamar Inmaculada en cualquier momento.
No pasa nada.
Bueno, Iluminada, ¿es fácil leer en los labios? Porque muchas veces vemos sordos, por ejemplo, que te miran los labios cuando le estás hablando, ¿no?
A mí me parece que ellos, cuando no les queda otra y recurren a la lectura labial, yo creo que lo pasan mal. ¿Por qué? Pues porque yo ahora estoy con la mascarilla, pero podéis hacer una prueba.
Ya.
Si yo te deletreo, suelo poner este ejemplo y no voy a poner otro.
Adelante.
Yo te deletreo, visualizarlo, visualizar los labios. La palabra confianza.
Toma, la zeta y la...
Sin audición, confianza. Tú puedes leer conciencia.
Sí, claro.
Puedes leer en los labios confianza, puedes leer conciencia, puedes leer... Bueno, ahora no se me ocurre, pero...
Confinamiento, que estaba una palabra
pues sí,
muy...
Sí, casi, si sí, hay uno un poco despistado, a lo mejor empieza cocinar. Entonces, seguir una conversación muy larga a través de la lectura labial, yo creo que es un castigo... pero de los gordos.
Aunque vocalices bien.
Para una palabra, para decir, claro, aunque vocalices muy bien, la persona que no oye tiene que estar siguiendo una clase o una consulta médica importante que no dispone de intérprete en ese momento y tiene que recurrir a la lectura labial, hay riesgos de que la información no llegue de forma correcta y hay riesgos de que se caiga espatarrado. Porque requiere de una... Y que no. Eso no es un... Es para salvar... ¿a qué hora el tren de Madrid, de Palencia a Madrid, a qué hora? Y el de la ventanilla de Renfe, 7:15, fenomenal.
Claro, sí,
fenomenal.
Es corto.
7:15, se acabó. Sí. O cuánto vale, qué precio tiene esta lavadora, oferta, 400, fenomenal, pero punto.
No.
Más no, seguir una clase. Una consulta médica, un abogado, una consulta, algo que realmente en tu vida tiene importancia. Hacer la lectura labial salva la barrera en un momento puntual, pero no vale para el día a día. No conozco a nadie que lea los labios todos los días a todas las horas, no es una forma de comunicarse.
Digo que empleamos muchos signos sin querer en el día a día. A ver cuándo vienes. Sí. Señales el reloj.
Ahora acabas de señalar el reloj y el reloj nos está diciendo que esta amenísima, interesantísima y cortísima charla tenemos que darla por finalizada.
Se puede quedar.
Habrá que volver otro día.
Claro. No se cierra.
Para el próximo curso, que empezará ya por septiembre, octubre, a ver si podemos quedar otra vez, porque han quedado todavía muchos temas en este mundo de los sordos muy interesantes para comentar. María del Hoyo, ¿quiere decir alguna cosilla para terminar y para despedirnos?
Nada, que nos conozcan, que conozcan a las personas sordas y que se interesen por la lengua de signos, por la comunidad sorda, que abran su mente, su corazón a la comunidad sorda y que aquí estamos en Palencia para lo que necesite.
¿Puedes decir dónde está, en qué calle la asociación?
En la calle Los Trigales.
La calle Los Trigales, muy cerquita de aquí de la Universidad Popular, sí. Iluminada, ahora te toca a ti, si quieres decir una cosilla.
Estaba pensando.
Yo no voy a ni a pedir, ni a, ni a, ni a pedir que se nos conozca, ni a pedir, porque creo que el servicio de intérpretes de lengua de signos en Palencia lleva 30 años funcionando, entonces somos bastante conocidos, pero sí que quiero, ya que nos dan la oportunidad en la Radio Colores, aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de Palencia, de todos los ámbitos, médico, educativo, en el que venimos trabajando estos últimos años, porque nos han facilitado mucho el trabajo a las intérpretes que desarrollamos estos servicios de vida diaria, haciendo posible, pues eso, si nos dicen que el médico va a llamar a una hora en concreto para atender a la persona sorda, que respetar la hora. Nos han facilitado mucho el trabajo, porque si no, de otra forma hubiese sido imposible atender a tantas personas en temas tan importantes de su día a día.
Bueno, pues gracias. Ahí queda. Y se escuchará muchas veces. O sea que os dirán, mira, este bien nacido, ser bien agradecido, ¿no?
Siempre.
Hemos tirado el guante y lo recogemos por aquello que nos volveremos a ver, Dios mediante, ahí a partir de octubre o septiembre, octubre ya.
No, septiembre,
noviembre. Septiembre, octubre, noviembre, bueno, siempre
se
hay tiempo.
Se cierra, digamos, ese espacio durante los meses de verano, que sí. la radio sigue...
Sigue saliendo al aire, claro, durante el verano, sí. Esperamos que la próxima vez que nos veamos estemos todos sin mascarillas y sin distancias, bueno, la distancia siempre hay que respetar, pero bueno, no la distancia que estamos acostumbrados ahora por lo del virus, ¿no? Iluminada, no inmaculada, ¿no? Iluminada Sanz Toribio, por muchas gracias por estar con nosotros como intérprete de signos del mundo de los sordos. Y María del Hoyo Gutiérrez, también por muchas gracias como técnico de la Asociación de Sordos, por haber estado con nosotros en este programa y con ese tema tan, y nunca nos cansaremos de decir, tan interesante.
Y lo majas que son.
Hombre, eso por supuesto.
No bajas, majas.
Con M.
Porque son más altas que yo, o sea, que bajas imposible.
Con M.
Muchas gracias. Un placer.
Se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. Que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena, del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo, el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Pues muy bien, Maite Fuentes. ¿A qué no sabe este día a quién está dedicado?
Si le soy sincera, no.
¿Cómo me he dicho?
Que si le soy sincera, no.
Ah, es que no le había oído.
De bien. Todas maneras, parece como por ahí que pasase un barco o una cosa así, no sé.
Ni un barco, no pasé en un barco. Fíjese que hoy es el día de la toalla. Bueno, ya lo saben los nacidos en este día.
Sí, pobres toalleros.
Brujas, hechiceras, desde las leyendas hasta la Inquisición. Pues así fueron calificadas y pues condenadas a morir en la hoguera. Pues hablando de brujas y hechiceras, tenemos Maleus Maleficarum, o sea, el martillo de las brujas libro. Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, en alemán Der Hexenhammer, es un libro escrito en 1486 y publicado en Alemania un año después por el fraile dominico inquisidor Heinrich Kramer en colaboración con Jacob Sprenger.
Su lectura produce en primer lugar incredulidad, luego espanto, indignación y pena. Nunca ningún otro libro pudo causar tanta maldad en el mundo sin tener tan trágicas consecuencias como lo tuvo su redacción.
La creación de la Inquisición en el 1231 se debe a Gregorio IX, pero lo que en un principio se creó para perseguir a aquellos que se oponían al reinado de la Iglesia en apenas dos siglos, se convirtió en la persecución de brujas, adivinos y blasfemos.
Este libro fue escrito entre los años 1485 y 86 por dos monjes dominicos, Jacobo Sprenger y Heinrich Kramer, quienes se encargaron de recoger en sus páginas la descripción de lo que entonces podía considerarse como actos impuros y realizados bajo la posesión del demonio.
Durante tres siglos, este martillo de los brujos fue el libro de cabecera del Tribunal de la Inquisición, la obra que sirvió a sacerdotes y a jueces católicos a llevar a la hoguera a quienes ellos consideraban que rendían culto a la brujería.
En él se recoge experiencias inquisitoriales de los siglos XIII y XIV, basando sus argumentos en el manual de inquisidores de Raimundo de Peñafort, así como del directorio o manual de los inquisidores de Nicolás Eymerich.
Es un tratado con el que se trataba de advertir sobre la existencia de las brujas, a la par que se describían las supuestas actividades de estas mujeres, y también se erguían los procesos pertinentes para encontrar y detener brujas, así como obtener pruebas que las incriminaran y también para condenarlas. El Maleus Maleficarum se divide en tres secciones.
En la sección primera se habla de tres características de la brujería: el dominio, la bruja y la permisión de Dios. Así, de esta manera, la primera sección intenta demostrar que, dado que el demonio existe, está permitida entonces la existencia de brujas, que le ayudan mediante la brujería, argumentando además que era mayor el número de mujeres brujas que de hombres brujos.
Pero hay que decir que lo anterior está basado en la falsa etimología del vocablo fémina, que supuestamente se derivaba de los vocablos fe y minus, menor, es decir, infiel. Desde luego, esta es una interpretación errónea del vocablo, y realmente fémina, etimológicamente, significa la que amamanta o da de mamar.
En cuanto a la sección segunda, en ella se describen algunos estilos de brujería, y para ello se basaban en los casos más conocidos de aquella época, donde se describen poderes de las brujas y las formas en las que éstas son seleccionadas por el diablo.
De la sección segunda pasamos a la tercera. En esta se detallan los medios para perseguir, detener, enjuiciar y castigar a las brujas. Se recalca en esta sección los métodos de tortura aplicados para que la bruja confesara, así como los procedimientos utilizados por los inquisidores para evitar ser a su vez embrujados. Esta obra es todo un camino de cómo confundir al reo y empujarlo a declararse culpable.
Tienen el hábito de comer y devorar a los niños de su especie. Causan el granizo y las tempestades y rayos y, por supuesto, la esterilidad en los hombres. Echan al agua a los niños que caminan junto a las orillas, encabritan a los caballos, se transportan por el aire, despertaron en las mentes, practican la lujuria carnal con los demonios.
Brotaron, como siempre, masas que luchaban contra esa injusticia, sectas que se ocultaban confiadas en sus propias creencias, como los cátaros o los albigenses, que no reconocían la autoridad de reyes ni de obispos, por ello fueron acorralados.
No obstante, aquellas persecuciones que eran inicialmente populares, pues cuando se les capturaba no existían ni juicios ni condenas, pronto la Iglesia se vio en un dilema: pasar o institucionalizar aquellas persecuciones para darles validez, claro.
En el Concilio Económico de Letrán, en el año 1215, se convirtieron en leyes las sanciones para aquellos herejes. Hasta 29 ediciones se imprimieron del Maleus Maleficarum, teniendo sus principales focos de atención en Alemania, Francia e Italia. Pues esta fue un poquito la historia del famoso Maleus Maleficarum. La impotencia de los familiares por encontrar a sus hijos, esposa, padres o familiares es uno de los daños colaterales a los que se enfrentan estas personas.
Bueno, en algunos casos es como si nunca hubiesen existido.
Vamos a hablar de la desaparecida Paula Jean Belden.
Bueno, pues nuestra protagonista nace en Stamford, Connecticut, un 19 de octubre de 1928. Era la mayor de las cuatro hijas del ingeniero, industrial, arquitecto y diseñador William Archibald Welder y de su esposa Jean Douglas. Paula se graduó en 1945 en la Stamford High School.
En 1946, Welden era estudiante de segundo año en la Bennington College, un centro universitario ubicado en Bennington, estado de Vermont. Pernoctaba en la residencia Debey House, una de las más antiguas en los terrenos de la universidad y que permanece hasta el día de hoy.
Paula tenía amigos entre sus condiscípulos y estaba aprendiendo un baile tradicional para cuatro parejas. Era el baile cuadros, que danzan dándose la espalda, formando las esquinas de un cuadrado, a la vez que iba a caminar con un grupo de amigos, porque eran también compañeros de ella.
Y también trabajaba a tiempo parcial en el comedor del Commons en el campus. Estamos a 1 de diciembre, domingo 1946. Paula había trabajado en el turno del almuerzo cuando finaliza su jornada. Salió del centro para adentrarse en una ruta de senderismo a pocas millas del campus conocido como Long Trail.
Aunque Webber había oído hablar a los amigos de dicho sendero, que era muy popular, ella aún no había tenido la oportunidad de caminarlo. Trató de localizar a algún acompañante, pero no lo logró porque todos estaban bastante atareados. Así que, en fin, se fue sola.
Su ropa, una parka roja con capucha, con adornos de piel y unos jeans azules, era adecuada para el clima de esa tarde, pero no para la caída anticipada de temperatura por la noche. Calzaba zapatillas deportivas Topsider blancas, con suelas gruesas y un pequeño reloj de pulsera de marca Elgin, dorado para mujer, con una banda negra estrecha.
No llevaba bolsa alguna con posible ropa extra, ni siquiera cogió dinero, pensando, claro, que dicha caminata no le llevaría más de, unas pocas horas. El paseo comenzó caminando por la entrada del campus para girar hacia la ruta estatal 67A, cercana a la entrada de la universidad.
Prosiguió por el mismo camino hasta alcanzar la ruta estatal nueva cerca de Bennington, Woodford Hall. Más tarde, Louis Knapp, un contrarrestista local, la recoge y la conduce hasta su casa en la ruta 9, a unos 4 kilómetros de la ruta suya. Desde ese punto, Welden pudo haber hecho autostop o continuar andando el resto del camino.
Es más, se topó con un grupo de excursionistas que transitaban por el sendero, mientras que Paula lo realizaba en sentido opuesto. Se les acercó y les hizo algunas preguntas sobre el tramo. Luego prosiguió caminando en dirección norte, en la parte del camino ahora conocida como Harwood Road. Welber estaba en Long Trail a última hora de la tarde y la oscuridad caía cuando se acercaba al final de Harwood Road.
Cabe la posibilidad de que continuase en el bosque cuando oscurecía y creyó que pudiera continuar su caminata por la zona del valle de Bolesbrook, pero nadie pudo confirmar esta hipótesis. No obstante, Paula no regresó al campus. Su compañera de cuarto pensó que debía haber ido a la biblioteca para estudiar para los exámenes, pero a la mañana siguiente, Weldon aún no había regresado.
Una vez que los administradores de la universidad fueron notificados, inmediatamente comenzó la búsqueda en el campus. Al notificarle al fiscal del condado de Bennington dicha desaparición, este fue notificado, para disponer de las fuerzas del sheriff del condado para que ayudaran en su búsqueda, porque allí ellos no tenían esa forma de buscar a la desaparecida.
Sí, porque durante los siguientes días se supo que había llegado hasta Long Trail, pues uno de los excursionistas a los que se había acercado la reconoció en la foto del periódico Bennington Banner.
Paula tenía el cabello rubio, ojos azules, la barbilla hendida y la nariz respingona, una cicatriz de color grisáceo en la rodilla izquierda, otra también pequeña cicatriz debajo de la ceja izquierda y la cicatriz que no queda, de la vacunación en el muslo derecho.
La búsqueda de Paula duró varias semanas y la universidad cerró durante varios días para que los estudiantes y la facultad pudieran participar en búsquedas organizadas. Cientos de voluntarios, miembros de la familia, tropas de la Guardia Nacional, estudiantes y bomberos la buscaron, pero sin resultado alguno.
Se realizaron búsquedas tanto terrestres como aéreas, concentrándose en el largo sendero hasta la montaña Glastonbury, al norte de la zona de la búsqueda, así como para las diversas ramificaciones del sendero y a lo largo de la ruta A9 de Vernon, desde Bennington a Brattleboro.
La mayoría de los que buscaban suponían que Paula se había perdido en el bosque, pero cuando no se encontraron pistas sobre su paradero, otras teorías comenzaron a considerarse.
Sí, una de las hipótesis que se barajaban era en la posible huida de la joven para encontrarse con un muchacho o irse con él en busca de otra vida. Y la segunda de las teorías alternativas era la posibilidad de un accidente, en la que podía haber resultado herida y con ello quizá una pérdida de memoria.
Claro que tampoco se descartan otras, como que Paula estaba deprimida y podría haberse suicidado o que podría haber sido secuestrada o asesinada.
El tema fue que cuando la joven desapareció no existía una organización de policía estatal en Vermont, recayendo en el abogado del estado, el sheriff del condado y el investigador estatal Almo Franzoni la responsabilidad de dicha investigación.
Pero claro, el padre de la joven, viendo el panorama, presionó a los investigadores y al gobernador para que pidieran ayuda profesional adicional para hacer cumplir la ley. El gobernador de Vermont pidió al gobernador de Connecticut que prestara asistencia. El detective de la policía estatal de este estado, Robert Rundle, y la policía estatal Dorothy Scoville fueron asignados al caso.
Estos interrogaron a todas las personas que vieron o pensaron que vieron a Paula, a todas las personas que vivían a lo largo de la ruta que ella tomó o simplemente se encontraban en las cercanías de Long Trail esa tarde de diciembre.
En sus investigaciones, los dos policías descubrieron que una de las últimas personas en ver viva a Paula fue un hombre que vivía en Harbour Road.
Este estaba discutiendo acaloradamente con su novia, por celos, cuando la vio pasar. En diferentes declaraciones efectuadas a la policía, en una dijo que se fue a su casa y que pasó la noche solo, o que condujo su camioneta por el sendero hacia el lugar donde se dirigía Paula, y así quedó la cosa.
Fue declarado persona de interés en 1946 y nuevamente 6 años después, cuando se revisó el caso. Según se informó, dijo al menos a 2 personas que sabía dónde estaba enterrada Paula, pero más tarde afirmó que solo era una charla sin más.
Pero nunca se encontraron nuevas pruebas de que pudiera haberse cometido un delito. Nunca se descubrió su cuerpo y no se identificaron pistas forenses.
La manera en que se manejó la desaparición de Paula fue duramente criticada por el padre de esta y muchos otros. Tuvieron que pasar 7 meses desde la desaparición de Paula para que la legislatura de Vermont crease la Policía Estatal de Vermont. La desaparición de Weldon sigue sin resolverse. No ha habido indicios de su paradero desde 1946. Pues sí, uno de los muchos casos de desapariciones que ha habido a lo largo de la historia en muchos lugares del mundo.
Desapariciones que desde luego se han quedado ahí estancadas. Es como si no hubiesen existido esas personas. Hay un velo, una niebla que tapa todo, toda la posibilidad de encontrar pistas sobre ellas.
Sí, y lo más intrigante de estos casos y de muchos es que no hay indicios de o rastros de su desaparición en ningún sitio. Sí, personas que les veían, pero ahí acaban las pruebas y los rastros, ¿no?
Otras veces hay no tiene indicio y a cabo de un año y pico aparece los restos o alguna cosa que induce a pensar que esa persona, bueno, que ha fallecido.
Sí, sí. Pues esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Tener a estos personajes puede ser signo de riqueza.
O de desesperación, porque es imposible librarse de ellos, sino que se lo digan a los McCain, que tuvieron a los Bogart allí con ellos.
No todo el mundo aguanta tener un Bogart en su casa. Si es que el Bogart no comienza a dar muestras de enfado o simplemente quiere divertirse a costa de los que habitan en la casa con toda clase de ridículas y pesadas burlas. Un buen día, nuestros amigos los McCann descubren que tenía en su casa al duende, por lo que con todo ahínco revolvieron la casa para intentar apresarle y que les diese dinero.
Ajá, pero todo fue inútil. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, nada de misterios insondables ni incógnitas, simplemente es porque salía solo de noche cuando la familia dormía, con muy mal carácter, y que tenía el don, si es que así se puede llamar, de poner verde a los hijos de la familia, porque le llamaban por su nombre y no habían sido aún presentados, y le perseguían con ánimo de, como he dicho, de cogerle y quedarse con el dinero.
Más que cansado estaba, harto de tanta desfachatez, así que decidió hacer de las suyas. Una noche se acercó hasta las cuadras y soltó a todos los caballos que en ella dormitaban. Sin embargo, a los McCann aquello le resultó de lo más gracioso.
Bueno, había que pensar en algo más contundente, así que habría que emplear otros medios. ¡Ajá! Les tiraré del pelo a los pequeños y a los mayores les daré pellizcos en los mofletes a altas horas de la madrugada. Y dicho y hecho, la casa de los McCann parecía un hospital, pues cada dos por tres se escuchaban quejidos.
No pasó mucho tiempo desde que comenzó aquella tortura y los McCann, hartos de aquel sin vivir, deciden mudarse. La mañana de la partida ya estaba dispuesto todo para la marcha, ocupando los enseres parte del carro, colocados de forma que no pudiesen caer. Luego los caballos, a la orden del patriarca, comenzó a andar.
Habían recorrido escasos metros cuando se toparon con una vecina, que les preguntó por el motivo de su marcha. Aquella mujer escuchaba asombrada lo que los McCann le contaban.
Por lo que hemos decidido irnos a vivir a otro lugar.
¿Sí? Un esternido seguido de una risita les puso en guardia, mientras que una voz que no sabían de dónde procedía decía: ¡Qué bien, nos mudamos!
Familia, mejor será regresar a casa.
Sí, esposo, yo también pienso lo mismo.
Los hijos de los McCann los miraban atónitos, no sabían qué pensar. Cuando llegaron al porche, el padre miró a sus hijos y les dijo: Es inútil escapar, el duende nos irá a donde decidamos quedarnos a vivir. Así que los McCann conviven con el travieso duende, que es ahora el dueño de la casa, pues hace y deshace a su antojo ante la impotencia de los verdaderos dueños de la vivienda, quienes sufren cuando éste quiera o desee sus pesadas bromas y sus consiguientes sustos.
Bueno, señor director adjunto, quería decir, señor adjunto, le toca finalizar el programa a usted.
Pues sí, fíjese que a mí me gusta, por ejemplo, muchas veces saber pues quién es el patrón de los carniceros, quién es el de los dentistas, de los taxistas, de los bomberos, de los medios, etcétera, etcétera. Hay unos cuantos santos patrones que son, pues, ¿cómo diríamos?, un tanto divertidos. Son invocados por la devoción popular en momentos especiales o para su compañía y bendición en una determinada tarea. Así, por ejemplo, tenemos que San Francisco de Sales fue escritor y es patrón de periodistas y escritores. Pero hay patrones que nos dibujan una leve sonrisa cuando los oímos. Por ejemplo, el patrón de los bailarines, ¿quién podría ser?
Pues
ningún otro que San Pascual Bailón.
¡Qué gracioso!
Fíjese, el patrón de los camareros, San Lorenzo de Brindisi.
¿Por qué? Porque iba
por lo del brindis. Fíjese, el patrón de los carpinteros, pues habrá muchos oyentes, muchos amigos oyentes que ya sabrán que es San Marcos. ¿Quién es el patrón de los ciegos? Vamos a decirlo en tono cariñoso y amistoso para las personas carentes de visión. Pues el patrón de los ciegos es San Casimiro. Le veo que no se sonríe usted, ¿no?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Tengo muy ajustado los auriculares, debe ser eso.
Tengo otro peor.
Madre mía.
Patrón de los deportistas, San Gimnasio de Loyola.
¿Pero dónde ha encontrado usted todo eso?
Pues son cosas que voy escuchando a lo largo de los años y que luego lo recopilo en una hoja así de un cuadernillo y cuando llega el momento, pues lo digo. El patrón de los farmacéuticos, San Frasquito de Sales.
Ya, ese me parecía que tenía que ser, porque otro si no, no puede.
Y fíjese, el patrón o la patrona en este caso de los frioleros, Santa Rebeca.
Ay, qué
y este
yo
también.
Iba a decir, le mato, no, pero que, porque a lo mejor si eso no me. No, no, vamos, la
dejo de hablar. Y este que le digo ahora, las patronas de las gallinas. No son otra que Santa Clara y Santa Yema Galgani. Tenemos otro, por ejemplo, el patrón de los pájaros. San Pío. ¿Y el patrón de los perros? Pues a ver, un perro así bonachón, grande, que te lleva cuando estás en la nieve un poquito de coñac o de ron.
Yo no quiero ser culpable de estos hijos.
Dígalo, que lo tiene en la punta de la lengua.
Que no.
El patrón de los perros, San Bernardo, ¿quién va a ser? Ya acabamos con el patrón de los profesores, San Severo.
Pero los profesores no son severos.
Hombre, yo he tenido profesores muy severos.
Usted ha tenido muchas cosas.
Sí, sí, por eso algunos que son severos no les viene mal el nombre de San Severo.
Está usted rico de experiencias que nadie ha tenido.
Y podemos decir, amigo oyente, ¿tiene usted algún otro santo patrón en esta pequeña lista que yo he leído?
Pues no contestan, no saben.
Bueno, pues aquí nosotros ya terminamos el cofre de las palabras. Pues bien, amigos oyentes, un mes que ya se nos va.
Da igual que sea mayo, agosto, noviembre, el caso, ¿qué más da? El caso es que finaliza.
Lo mismo le ocurre al cofre de las palabras que hoy contaron con los siguientes invitados. Estuvieron con nosotros, estuvo la Asociación de Sordos con Iluminada Sanz como intérprete de signos y María del Hoyo como técnico de la asociación. Estuvimos agarrando un poco el martillo de las brujas y del libro de las brujas. Con la desaparecida Paula Jane Belden hablamos de los Bogar, esos duendes que tenían en casa la familia de los McCann. Y luego acabamos con unos santos patronos que nos hicieron esbozar una leve y ligera sonrisa.
Bueno, yo me voy a poner un poco seria y diré que la felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándose a ellos. Esto lo dijo Steve Maraboli, comentarista de Radio Internet, orador motivacional y escritor estadounidense.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre en el guión y la realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda de la tarde, del atardecer, de la madrugada, de la mañana, del día, pero siempre continuo y con mesura. Y ya a ver si por poco tiempo decimos aquello de a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.